Arconada.
Hola.
Sigo todos tus consejos.
Muchas gracias.
Veo series que nunca jamás pensé ver. Y he visto más allá de Orión galaxias completas convertirse en fragmentos de Endesa.
También, o sea, es verdad.
Veo lo que no está escrito, y lo que está escrito,
lo que no sé es cómo te da tiempo a ver, pero bueno,
sí, porque ya no duermo.
A ver, eso
para
sí.
¿Qué vas a dormir?
Eso sí.
Total, nada.
Como decía, que ya dormiré cuando esté muerto.
Pues también.
Y ni siquiera sí. Ver el tiempo, no, hombre, pero un poquito hay que dormir.
Mira cómo está Marta Bacher.
Eso es de dormir.
¿Crees que...
Oh, pues yo he dormido de 4 horitas porque llevo 2 días con mucho pues trabajo eso. Y tengo que...
Y la bibliotecaria de Jorge Sanz, pues ya
¿has
ves.
Visto? Mírala, qué guapa. Sí.
Estudiando, muy bien. Sigue. Bueno, Naya Pertusa, que es una belleza, bueno.
Porque duermo todo lo que no dormís vosotros.
Sí que sí.
Yo duermo claro por mí, porque bueno, son mis compañeros.
Nos va a hablar del Club Libertad Digital, porque está reorganizándose el club y la tienda. La nueva tienda de Libertad Digital.
Ya, el lunes te informo de todo lo de la tienda.
Ah, eso va a ser.
Hoy que es viernes vamos a hablar de los socios que los tenemos aquí, que nos han venido sí. A visitar. Pedro Martínez Gadea, que viene de Salamanca, es el socio 309, lleva con nosotros desde el primer día casi. Y viene con Ángel Simón, un compañero suyo que viene de Madrid. Ellos tienen acceso a todas las ventajas, los descuentos y todos los sorteos del club, por eso le ha tocado venir aquí a vernos un par de días. ¿Qué hizo? Pues nos llamó al número de teléfono 91-409-4002 y en 5 minutitos ya era parte del club. Si quieren informarse de todo concretamente, la página web es el lugar indicado, www.clublibertaddigital.com.
Bueno, pues muy bien.
Perfecto, voy a dormir otra vez.
O sea que... te vuelves a la cama.
Bueno.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de cine, uh-huh. Si le parece a usted ilustrísimo.
Lo que usted diga.
Sí, no, yo...
Lo que usted diga.
Vamos a ver. Primero, como siempre, a mí lo que más me gusta de Andrés es cuando critica las películas y las destruye. Porque
bueno,
para
hombre.
Poner bien las películas, pues hay algunos que lo hacen, ya está la publicidad, están los anuncios. Y luego los críticos vendidos y comprados. Luego le pido su opinión sobre películas raras. Por ejemplo, una película de Kazajstán.
Claro.
Por cierto, vi ayer una película en Movistar TV de Kazajstán que se llama Mongol y es la vida de Gengis Khan.
Sí.
¿Se puede
sí,
ver?
Sí, es interesante. Por lo menos...
¿Ves?
¿La
ha visto?
Menos...
Si es que
no, lo sabe
no,
todo.
No, pero porque se estrenó.
Nos trabaja mucho.
Se estrenó, es de 2007.
Se estrenó.
Kazajstán.
Hombre, es una versión distinta a la famosa que hizo Anthony Quinn.
¿Te acuerdas? Sí, no, es que ha quedado
Anthony Quinn. No tiene nada que ver.
Aparte,
pero bueno,
ya no sabes si era Atila, si era Gengis Khan, si era, no sé, las 24, la hora 25... Si es que
exacto.
Anthony Quinn siempre es el mismo.
Siempre es
si
el
era
mismo.
El cura de Albarracín en lo de la crónica del
historia.
Alba.
Bueno, esta
cara.
Es rarita, pero bueno, que es interesante y de vez en cuando.
Ah, pues la veré, mira, en Movistar TV la recomiendo porque la estrenaron ayer.
Sí.
O sea, Movistar TV, estrenos, Mongol.
Sí, además tiene una
película
bastante...
kazajstana.
Seguro que no dura 1 hora 15.
Vamos. Bueno, es que los mongoles, oye, que conquistaron más de medio mundo.
Sí, sí, es que ahora les ha dado por hacer películas larguísimas a todos.
Sí.
Bueno, Federico se refiere, porque ya vengo criticándolo hace tiempo, los Juegos del Hambre en esta ocasión, sí, Sinsajo, sí. Parte 1.
Sinsajo, hombre, no Sinsapo.
No, sí, creo que se dice Sinsajo.
Sí,
Sinsajo,
sí.
Parte 1.
O Sinsajo.
Sí.
Sinsajo. Bueno, pues realmente no se puede juzgar, porque hay que ver la segunda parte para ver la película completa. Esta es otra. Esto que nace como un negocio puro y duro, esta película nace como un negocio, como nacieron los libros que no son buenos, es decir, se hace unos libros metidos con batidora, como digo yo, a ver qué le gusta a los adolescentes de mi país y le paso al resto del
sexo,
mundo,
sexo, violencia, un fin del mundo pero que no ha acabado,
que no,
el
eso,
mundo
unos jóvenes tal. Valientes, los sí. Malos, etcétera, bueno, que lo he leído mil veces, el caso es que se hacen estos libros, el libro, los dos primeros tienen tanto éxito que esta señora se inventa un tercero que es todavía mucho más complicado y más absurdo que las dos primeras, que ya eran tontas de por sí. Esto se lleva al cine con toda la parafrenalia y evidentemente es un éxito sin precedentes. ¿Qué hacen? Hay que estirar la gallina de oro. ¿Con ayuda de quién? Pues con ayuda de todas las televisiones, con la ayuda de todos los prensa, con ayuda de todo, que se vuelcan gratuitamente en promocionar una película que ya a priori va a dar muchos millones y tal, cuando mucho cine bueno, pero mucho pasa totalmente desapercibido porque no merece ni una imagen en televisión, pero sí merece esto, e imágenes continuas de una película absurda y estúpida, como son los Juegos del Hambre. Si en la primera y en la segunda luchaban en unos juegos de supervivencia, ya eso se acaba, es que no da más de sí.
Entonces ahora, ¿qué hacen?
Ahora hay que rebelarse contra el Estado malo malísimo.
Sí.
Y ahí va a haber una un líder que va a ser
mono,
la incorporación...
No es un simio.
No. Vamos a tener la incorporación de Julianne Moore como la líder.
¿Julianne Moore?
Sí, claro, si esto es todo dinero.
Pero Julianne Moore... Julianne Moore ya estará en los 60.
Sí, bueno, pero...
Julianne Moore está en unos 50 maravillosos.
50 maravillosos, tan
guapo. ¿Cómo va a ser una rebelda?
Julianne Moore, ahora no lo dirá Isaac, que se meterá, está cerca de los 60. Bueno,
ah, pues mira, cariño, fabulosa. Firmo donde si sea no para llegar como ella.
Pero si estamos a favor de...
de hablar de las mujeres de 60 con este tono.
Nació en 1960.
Pues, yo ya me acerco también.
54.
Pues 54. Está muy bien. 54. Una maravilla guapísima.
No, pero si yo lo que digo es que con esa cara puede ser rebelda. Eso es como Janet que decía, soy debelde, porque, pero ¿cómo vas a ser debelde? O sea, no puede ser debelde, o sea,
mira, puede, a mí,
no puede ser.
A mí como Ayanta me gusta mucho Julianne Moore, con lo cual evidentemente
sí,
me la creo en todo.
Sí, pero para otras cosas, para divorciarse
pero si
de ella,
por pero ejemplo. Si da igual, es decir, da igual,
para
porque
casarse,
también
para divorciarse.
Para desgracia de todos los que nos gustaba mucho Philip Seymour Hoffman, pues es la última película que hizo, o sea, que su carrera... se acabase con esta película, pues a mí me da muchísima lástima.
Hombre, pero si la quiso hacer, aparte, ganar dinero no está...
Pues, pero si yo no tengo nada en contra, te quiero
hombre,
decir
para
que
pincharse, ya ves cómo acaba.
Pero si están ellos, si está... y hay un montón de actores, está Dana Sutherland, hay un montón de gente muy conocida que arropan y que lo hacen por dinero, me parece estupendo. Las películas estas son infumables, pero da igual lo que digamos. Es decir, tienen ya un público de antemano, es un filón, y las parten donde
pues
les da la gana.
Nada, pues
entonces,
no perdamos el tiempo.
Alguno me pregunta, pero ¿y si no he visto las dos? Digo, pues si no has visto las dos porque no tienes ningún interés, o sea, ¿para qué vas a ver las tres? Pero independientemente tampoco entenderías nada si no has visto las dos, o sea, porque esto entra de lleno.
Pero como tampoco hay nada que entender...
Luego cuando salgan DVD,
¿son libros?
Se marda.
Están basadas en libros.
Claro.
Bueno, que a cualquier cosa le llaman libro, ¿eh?
En fin, que los Juegos del Hambre, pues para ellos. Por cierto, el otro día en el programa de Edith, yo tal, decía más o menos esto, a lo mejor más suavizado, y un oyente muy enfadado decía, pero todo lo que la gente va a ver, todo lo que llena las salas y tal, es porque son buenas. Digo, bueno, pues entonces no te metas con Ocho Apellidos Vascos, cuando es la película que más dinero ha dado de la historia del cine español, entonces vamos a considerarla también una obra maestra. Si es porque llena las salas...
Oye, pues perdona, no desearás al vecino del quinto, claro, es la mejor película de la historia.
La
cine
vista,
español.
La más vista de toda la historia del cine español.
O eso sea, que nada de bienvenido Mr. Marshall ni el verdugo.
Claro, por eso
no
que...
desearás al vecino del quinto.
No porque
y todo... luego yo hice a Roque tercero, porque... segundo, quinto y tal. Y luego los vingueros.
¡Ay, qué maravilla!
Ese es el que le gusta.
Pero si a mí me parece muy bien que la gente vaya a ver lo que le dé la gana.
Pues
pero,
sí,
pero,
sí.
Sobre, pero la tabla de lo que es bueno o lo que es malo no se juzga solamente porque se llene una sala.
Exactamente.
Repito.
Y también se puede ir a ver algo que sabes que no es bueno. Yo los juego del hambre, me entretienen,
claro,
y sé que no son buenas películas, pero son pues chavales eso. Dentro de un bosque luchando por
ejemplo,
sobrevivir.
La película kazajstana, que yo voy a ver, yo sé que buena no es, pero por lo que me ha dicho Andrés, sé que yo que soy de un paladar fuerte, vamos, que mi padre que cuando nací no tenía paladar, me puso una media suela y yo aguanto lo que sea, bueno, pues yo lo voy a ver hasta que venga alguien de mi familia y cambie el canal. Y entonces me pondré su ferolítico y veré Olivia Kittredge.
¿Y lo permites que te cambien de canal? Pues eso es no, ¿eh?
Es que hay una presión brutal. Tú es que no estás casada,
ni...
¿Cómo se claro, no, claro,
los
claro.
Vengos,
es muy fácil, eso es muy fácil, así cualquiera.
Ella vive con su perro y los perros quieren
los
que
perros
no.
Aceptan...
Mi perra, pero que yo la... La tengo en custodia, que solo la estoy cuidando, y me la quitarán también. Y todo
bueno, pero mientras tanto mandas en casa.
Sí.
Eso cambia, eso cambia mucho.
Ay, Dios mío. Bueno,
vamos a...
El miércoles hablé de Nunca es demasiado tarde, la película de este hombre que cuidaba de encontrar a los familiares de los muertos, película triste pero estupenda, y el señor Ken Loach parece ser que anuncia que Jimmy Hall va a ser su última película, pero eso lo dice desde hace muchos años, siempre dice que es la última y luego saca otra. En esta ocasión, ya sabes que el cine de Ken Loach es muy político, el cine de Ken Loach es muy combativo, muy social, muy lo que a él le da la gana hacer, que se lo han permitido siempre y que además gusta mucho a un grupo
de críticos
seguro,
porque público escaso
y público algunas veces se ha funcionado una de estas. Esta película está basada, parece ser, yo no conozco la historia de Irlanda y mucho menos de de sus gentes, de un hombre que se llamó Jimmy Grayton, y que creó allá en los años 20 un local en Irlanda en donde se oía jazz, se oía música negra, una música muy distinta a la que realmente se podía oír en Inglaterra y mucho menos en Irlanda. ¿Qué pasa? Que era una música demasiado revolucionaria y eso hacía que muchos jóvenes se reuniesen, hablasen, etcétera, y ni la iglesia permitía mucho esa música, que le consideraba pecado y era peligrosa por sus movimientos, sus bailes, etcétera. Claro, era pecaminosa según según cuenta la película, y según parece que en ese sentido fue verdad. Más luego fue ya, ya sabéis que esos años fueron los incipientes para lo que fue luego esa guerra civil, por llamarla de alguna forma.
No, y toda la guerra del IRA, pero es que ya en los años 20 ya tienes
cuando empieza todo
lo que empieza la independencia y luego el terrorismo con todo lo de Irlanda del Norte.
Pero ahí empieza lo que es la ebullición.
¿Te acuerdas que hemos visto algunas de monjas? Porque una cosa no se le puede negar a los irlandeses, que viven obsesionados con la religión católica. Sí, pero es que en el siglo XXI siguen obsesionados con... Es como los romanos, solo piensan en curas y monjas haciendo cosa erótica. O sea, ¿por qué? No sé, pero es una obsesión. Igual que tienen obsesión con los cuernos, tienen obsesión con las monjas. Las monjas... Es una parafilia. Bueno, la teoparafilia de los irlandeses con lo del catolicismo es una cosa.
Las hermanas irlandesas.
Pero es que pasan los siglos y siguen, y dale que te pego y pego que te dale. Sí. Seguro que los locales del jazz, seguro que eran de algún cura.
Pues en este...
Pero seguro...
Ahí es un poco toda una sociedad, todo un pueblo que no... O sea, que bueno, pues no entendía este tipo de música. El caso es que le cierran el bar, él se marcha a los Estados Unidos y cuando llega la Gran Depresión, pues se vuelve otra vez a su Irlanda querida, a su pueblo querido, y de alguna forma esos jóvenes que resurgen, que han oído hablar de ese bar, le piden que lo abra, él no quiere abrirlo, pero va a llegar un momento en que, bueno, pues ante lo que él piensa que hay una presión cultural tremenda, vuelve a abrir el bar, y ese es el foco de muchas otras cosas. Es la historia fundamentalmente de este hombre que, insisto, parece que existió en la realidad. ¿Qué a mí me interesa? Pues nada. ¿Que la pondrán bien todo el mundo? Bien. ¿Que el público irá a verla? Pues no lo sé, porque Ken Loach tiene un público fiel también, sobre todo de versión original, que sí es verdad que funciona muy bien sus películas en el circuito. No está mal dirigida, porque no dirige nunca mal, y evidentemente los actores, que no suelen ser muy conocidos, suelen estar todos estupendos, porque son actores de teatro, gente que sabe actuar muy bien en este caso.
¿Suelen ser de teatro inglés?
Sí, en este caso no sé si son irlandeses o ingleses con acento.
No, si los irlandeses donde triunfan es en Londres.
Es en Londres, sí, claro, que es donde que tenemos un buen puñado de actores irlandeses. Y quiero acabar con una película muy romántica. Mira, sí, esta Allá en Teixeira es amor, pues El tiempo de los amantes es la película perfecta, pues es una historia de amor, pero que recuerda mucho a Breve encuentro, si os acordáis de David Lean.
Pero aquello era muy triste, la he vuelto a ver varias veces.
Es muy divertida, porque hablamos de un viaje de tren muy bonita, en muy París, triste, sí. Que va hacia París. Y allí hay una actriz que va a hacer unas pruebas a París en ese tren. Es la actriz que lo interpreta, se llama Emmanuelle Defoe, y se va a encontrar con un profesor de literatura en Londres, que va hacia París porque va a ir al funeral de una amiga que interpreta a Gabriel Byrne, que desde que
nos
ha hecho Sospechoso...
Gabriel,
sí, pero está muy viejo, ¿eh? Se ha estropeado muchísimo. Sí,
pues
muy
me
viejecito.
Gustaba Gabriel Byrne.
Bueno, pues ahí va a haber un cruce de miradas, va a haber evidentemente una chispa, y a partir de ahí pues va a haber un montón de sensaciones y de sentimientos, ¿no? En caminos, de alguna forma, que se van a encontrar y que también se van a cruzar. O sea, esto es la historia del tiempo de los amantes. Película de cuota francesa, como todas las semanas.
Bueno, que ya tienen hasta dos semanales,
pues,
¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, en este caso,
yo cada vez estoy más pro francés, porque creo que tal y como va España, vamos a acabar
exiliados allí. Pues es una historia romántica, se ve.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? O sea,
no, a mí no me desagrada en absoluto, ¿eh? No me desagrada. He visto.
Pero la gracia de Breve encuentro estaba en la imposibilidad de la relación. Claro, el encuentro era. Había una gran tensión porque estaban casados, porque no se podían ver. Luego. Eso sí, tenía la ventaja de la puntualidad de los trenes británicos. Claro. Y he pensado, ¿cómo sería esa película en España? ¿No podrían posible, hacerla? No podría
ser. No
daría,
ni
porque llegaba tarde el tren, o llegabas tú pronto, o era un follón, y era un lío. Claro. Y allí no, allí los trenes eran puntuales.
Sí,
pero las pasiones, contenidas, cómo sufrían en casa eso cuando volvían del tren.
Sí, con un trébol.
¿Quién era esa película?
David Lean.
No era sobre un texto de Zweig,
no, pero podría, podría haberlo.
Porque
sí.
podría ser carta de una desconocida de la misma época.
Pero la cosa, en Zweig siempre hay un punto vital, aunque sea trágico. En esto es no había salvación. No. Y además, vista ahora, es todavía más triste. Muy bonita, bellísima, pero tristísima.
Es una película bellísima. Bueno, El tiempo de los amantes no es tan bella como Breve encuentro, pero sí lleva un poco ese tono de encuentros, ese tono de madurez, ese tono que todavía hay una esperanza o no.
En fin, para pegarse un tiro.
Para
Marte,
que no hay que pegarse ningún tiro. El tiempo de los amantes.
Las películas sobre la madurez a mí me entran ganas de decir, mira...
Pues imagínate...
Voy sé a si acabaré la madurez.
Directamente.
Sí. Ay, qué gracioso.
No estás madurando adecuadamente, no progresas adecuadamente. No. Y además... Hay que seguir Movistar TV. Yo acabo de dar esa primicia, porque el cine de Kazajstán está muy abandonado. Y entonces, pues, ¿ves? Pues Mongol, estreno, anoche en Movistar TV.
Bueno, además...
Y yo lo vi de...
Deporte, no podía faltar en un fin de semana.
Hombre, empieza hoy el fútbol, esas jornadas de cuatro días. ¿Cuántos nos gustan, Andrés Amorós? Buenos días.
Pues sí, a mí también, Kazajstán mayor, Kazajstán menor.
Exactamente,
claro.
Exactamente. De Kazajstán menor conocemos menos su filmografía.
¿Y su liga? Porque no tienen la suerte de tener Movistar Televisión y de poder transmitirlo, retransmitirlo como Movistar Televisión, que tienes todas esas opciones de la multipantalla,
bueno,
de la grabación,
fantástico,
etcétera. El premio de Abu Dhabi, Fernando Alonso fuera de la escudería Ferrari.
Sí, pero todo el mundo va a estar Fernando Alonso, ya puede ganar quien gane.
Hay que apostillar eso.
Se ha dejado barba.
Sí, sí, sí. Y ya a ver si se pone a trabajar en serio. Le ponen al pobrecito el coche que se merece.
Tienes que hacerle un buen coche. Si ha ganado dos veces el campeonato del mundo.
Efectivamente, él es buen piloto. Pero...
Es que con esos tastajos de madera ya ha podido ganar algún premio.
Y para pequeñajos esta noche, en Movistar Televisión, ¿cómo entrenar a tu dragón? La segunda parte, que está bien. Es amena para los niños.
Es un viernes. ¿Qué haces con los niños un viernes?
Está graciosa.
Pues ¿cómo entrenar a tu dragón?
Es bonito. Son dibujos bien hechos, ¿verdad? Es un poquito de acción, un poquito de cariño,
pues
un poquito
eso,
de
venga,
monstruos
claro,
así feos.
Venga, hay unas
menores de 5 años, verla con los padres y a partir de ahí les deja solos y tú a ver The Walking Dead o cualquier otra barra basada.
Es una cosa ya más kazajstana. Bueno, una pausa y volvemos con música. ¿Con qué música volvemos?
Pues mira, hoy vamos a escuchar a Bowie, porque os quiero decir que ya empezamos en época navideña y comienzan las recopilaciones una detrás de otra, pero hay algunas malas y la verdad es que esta me ha sorprendido muchísimo porque este tío es un genio y le da la vuelta hasta una antología en la moda de presentar y todo lo que nos quiere decir, pero simplemente con
David
una...
Bowie.
Y además sale la biografía, ¿no? Hay un libro...
Hay una biografía salido y también se va a editar, se va a estrenar solo en Reino Unido, un documental sobre todo el montaje de la exposición que hubo también en el Victorian and Albert hace escasamente año y medio y demás.
O sea,
una maravilla.
Tenemos Bowie,
él estaba encerrado
aquí
en su casa, pero dijo, a mí que nadie me diga que me ha dado un infarto y que estoy enfermo. Se hizo la expo, sacó el The Next Day, que nadie se lo esperaba, y ha dado otra vez el pistoletazo de salida y ya está arriba.
¿Qué te parece?
Maravilla.
Sí,
nos gusta
que...
también.
Sí, siempre.
Ah, pero yo traigo el Les Dance, la época que nadie le gusta, porque estos...
A mí me gusta.
Sí, pero todos estos fundamentalistas, no es la época de Berlín, ya no es la época de los 70, andrógenos, Les Dance, todo comercial.
Muy bien. Mira, lo más difícil que hay en la vida es poder mover con gracia el cuello. Para lo cual hay que tener un cuello como el tuyo.
Ah, gracias.
Y moverlo como tal. Y al mismo tiempo, Andrés, que te miraba, pues como Aristóteles miraba los devaneos de Platón.
Por
o sea, era, te miraba con una mezcla de envidia, admiración. Era, no sé, es como cómo miraba Atenas a Roma. Pues hombre, con una parte con cierto estupor. Y al mismo tiempo decir, qué barbaridad como son estos romanos, ¿no?
Bowie es de movimientos de cuello, ¿verdad? O sea, no es de mover todo el cuerpo.
Y con aceptación de tu propia inferioridad también, en ese
con
caso.
¿Con Bowie? No,
no, no, digo, cuando lo de Atenas y Roma.
No, no, pero Atenas siempre, que esto es una cosa sorprendente, siempre se sintió superior. Y lo que es más sorprendente, los romanos siempre pensaron, con buen criterio, que los atenienses eran superiores. Y cuando un romano ya mandaba una barbaridad en Roma, entonces iba a Atenas a rendir pleitesía a los dioses, a la sibila, a los filósofos, a los... Luego se colocaban todos en Roma, claro, como tontos, todo el familión, etcétera. Pero siempre se respetó que Alejandro era Alejandro. Era el dios Alexander. Gran película, por cierto, El hombre que pudo reinar.
Que pudo reinar, una de las grandes.
Basado en el mito perdurable de Alejandro, que ha durado 2000 años.
Una de las más hermosas películas que yo he visto.
Preciosa, preciosa película.
Fantástico los dos.
Bueno, esta canción es de un Alejandro del pop.
Un Alejandro del pop.
Que es David Bowie.
De un conde, el Duque Blanco le llamaban, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues nada, os explico. Bowie celebra los 50 años de su carrera musical y nos presenta una antología que os tengo que explicar varias cosas para que todo tenga sentido. En tres formatos diferentes: doble vinilo, doble CD y triple CD. Cada uno de ellos con una portada diferente, ¿eh? En la misma actitud, pero portada diferente. Y esto ya nos empieza a dar pistas. Presenta un total de 59 canciones con una duración de casi 4 horas. Y ya también lo que nos sorprende es que las presente cronológicamente invertidas, es decir, que esto es una cosa que yo no había visto, y si existe yo no lo conozco. O sea, empieza por lo más actual, ¿eh? Entonces ha grabado para la ocasión un single nuevo y termina con su primer su single debut allá por mediados del 64, que es Lisa Jane. Entonces esto no hace otra cosa que nos empecemos a... Y entre medias, también os tengo que decir, pues bueno, lo consabido de la carrera de Bowie, que nos está mostrando por todas esas caras, en ese camaleón que ha sido estética y musicalmente hablando. Si bien es cierto que no hace tanto hincapié en la época del Ziggy ni en la época de Berlín, sino que nos muestra un abanico mucho más amplio y que no se quedan en los recopilatorios de siempre, ¿no? Que con las mismas canciones que nos suenan y conocemos. Entonces, pues bueno, todo esto viéndolo por el título, teniendo en cuenta el carácter que tiene y demás, es una antología que presenta realmente un concepto muy amplio, que lo que nos hace es volver a revisar su carrera, volver a contextualizarla, a entenderla
y que está muy bien.
Es una maravilla de señor todo lo que hace y que está en plena forma a pesar de las críticas que ha recibido por parte de los
las críticas, si no te
de
matan,
los más envidiosos.
Te fortalecen. Mucha envidiosa es lo que hay.
Lo escuchamos de una nueva manera. Entonces, pues es una maravilla. Aparte también con un sentido totalmente comercial, que para los fans, tres formatos
también
diferentes, con tres portadas diferentes.
Pues al que le guste, que compre tres veces.
Claro. Con el documental que se estrena,
que no tenga medios,
y demás,
pues que pida.
Un señor que hace una exposición en Victoria en Albert y se agotan las entradas en 2 años y con colas de espera y no podías acceder, una maravilla.
Tremendo.
Oye, también quiero museos en España como el Victoria en Albert.
¿Quieres,
que hagan exposiciones y retrospectivas de las grandes estrellas del pop? Que aquí somos un poco, no voy a decir catetos, pero...
Voy a hablar con Leticia y a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues será por museos, anda, que en España no hay museos vacíos. Todos estos que dijeron que iban
popular,
a ser
que
cosas
importante.
Para cultura. No, pero vamos a ver, el problema es quién la paga. Es decir, aquí es que se han creado... Andrés nos contaba una vez lo de las orquestas. Aquí hemos...
No, y te cuento el Museo de León. ¿No sabes esa historia?
A ver.
Mira, el Museo de León, como todos quieren tener un Guggenheim, en León hacen un museo precioso, en fin, de dos arquitectos españoles magníficos, arquitectura contemporánea, que evoca un poco las vidrieras góticas, y quieren inaugurarlo. Lo que pasa es que no tiene fondos, no tiene ninguna obra cuando se inaugura. Perdona, ni una.
Sí.
Y bueno, entonces dicen, bueno, ¿y qué importa? Ponen unos rollos de papel grandes, grandes, y los visitantes ahí hacen sus cositas, lo cual es un cambio. Ahora dicen, a esto lo llaman cambio de paradigma. En mi tierra lo llamamos de otra manera, ¿no? Es que en el museo lo que importa es el envoltorio, lo que haya dentro, nada.
¿De qué año estás hablando?
Pues de cuando se inauguró.
En el 2004.
Sí.
Pero bueno, pero obra. Perdona, en la ciudad de la cultura en Galicia todavía no han conseguido terminarla, porque eso no es una ciudad.
Bueno, pero por favor, pero ¿vosotros habéis visto las exposiciones que hacen en lo que era Correos en Cibeles?
Ah. Bueno,
en el palacio.
Pero me han dicho que lo único que se puede ver es el restaurante.
Sí, el restaurante, que por otro lado te clavan un dinero que
encima,
nadie puede pagar.
No me extraña,
¿no?
Viniendo de Gallardón.
Pero claro, es un espacio maravilloso con unas exposiciones, unas cosas que son.
Pero vamos
ridículas.
A ver, si están cerrando las salas privadas de arte porque no venden, y que sigan abriendo museos y salas públicas, y esto vamos a salvar la fábrica de la cerveza sin alcohol del año catapún. Bueno, o no. ¿Pero por qué leches todo tiene que ser cultura? Pues si es una fábrica, es una fábrica. Y quieres cultura, lee a Cervantes.
O dejar Correos como estaba.
Pues estaba divinamente, 800 millones de euros. Vamos, hombre.
Pues eso.
Bueno, al teatro, María.
Vamos al teatro, que es en el Teatro Lara. El Teatro Lara tiene una programación off con muchísimas obras. Y se ha presentado recientemente una que se titula Como si pasara un tren, que me ha parecido impresionante, y por eso hablo de ella, aunque quizá no esté dentro de los estrenos de la semana, porque ha habido grandes estrenos esta semana y hablaremos la semana que viene de ellos. Pero esta es una obra pequeñita que se puede ver en un día absurdo, porque es los domingos a las 13:20. Toma ya. O sea, es que ahora teatro a
oye, pues mira, vas a Gran Vía, te tomas en Nebraska un aperitivo, ves la obra y luego a comer.
Y luego te das un paseíto por Malasaña y comes por ahí. Pues bueno, tal. Os diré que fui el domingo pasado y el teatro estaba lleno. Yo me imaginaba que íbamos a estar yo y otros cuatro, y había cola para entrar. Lo de Madrid a veces es verdaderamente impresionante.
La gracia de esta ciudad.
Hay un movimiento verdaderamente increíble. Se ha corrido la voz de que es una buena obra de teatro, y ahí está el público. Ahí está el público haciendo cola un domingo a las 13:20 para entrar a ver Como si pasara un tren. ¿Qué es esta obra? Pues es una obra dirigida por Adriana Rolfi, que ha trabajado muchos años como ayudante de dirección de grandes directores, pero bueno, que empieza ahora su carrera como directora. Es argentina, y de hecho tiene pues muchos de los elementos que tanto nos gustan del teatro argentino. Es decir, que una verdad en el escenario, pues a tipo Tolcachir y otros directores que hemos visto últimamente, que han fascinado al público. El texto es de Lorena Romanín. Los actores, Marina Salas, que la pudimos ver en películas españolas muy comerciales como A tres metros bajo el cielo, La tierra, ¿cómo es el título ese? Que nunca me acuerdo. La novela de
Sobre el cielo.
Dos metros bajo tierra es la serie.
Sí, es verdad. Bueno, siempre me equivoco. Bueno, Marina Salas, que la hemos visto en cine. María Morales, que es una actriz de toda la vida espléndida, y Carlos Guerrero, un actor jovencísimo que además aborda el personaje de un adolescente con parálisis cerebral, con una leve parálisis cerebral, y es impresionante.
También un actor que se la ha visto en televisión, en serie.
Carlos Guerrero, ¿no? Bueno, pues es impresionante el trabajo que hace, porque te llegas a plantear si realmente lo tiene de verdad. O sea, porque es un trabajo, bueno, pues hecho pues desde la verdad más verdadera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que cuenta? Pues es una chica joven que su madre la pilla fumando un canuto. Y entonces se preocupa muchísimo, piensa que es una drogadicta, que debe de estar al borde de la muerte, y la envía obligadamente a pasar unos meses en casa de su tía, que vive en un pueblo donde no hay ni internet. O sea, no hay nada. Entonces es la llegada de esta chica adolescente, una chica de ciudad, en una situación que, bueno, o sea, es como si la mandaras a las minas en, no sé, en África. Okay. Exactamente. Y se encuentra con esta mujer que tiene este hijo con parálisis cerebral. A partir de ahí, pues es todo una reflexión sobre quién tiene la razón, ¿no? Si los adultos o los jóvenes. ¿Qué puede aportar
alguien joven a una persona adulta que ya está asentada en sus convicciones y que no sabe ver más allá de ello, y viceversa. Tienes razón los adultos cuando dicen no hagas esto. No hagas esto, hay unos motivos que realmente avalan esto. Bueno, a menudo.
Muy a menudo.
A menudo. Y es un poco lo que cuenta la obra, ¿no? Ese proceso un poco de juntar esas dos visiones del mundo y de aportar cosas también. Emocionante. Hay un momento en que suena a toda pastilla y bailan el Resistiré. Y ahí ya es de lágrima segura. O sea, en la sala pequeña del Teatro Lara, que es nueva, la han hecho en lo que era el donde se guardaba la escenografía,
donde guardábamos los juguetes.
Bueno, allí, y han hecho un trabajo fino porque han vuelto a reproducir todos los la marquetería de las paredes y todo, como si realmente con esa cosa tan bonita que tiene el teatro,
¿no?
El teatro Lara, una mini bombonera debajo de la bombonera, o sea, muy que bien. Por fin hay sala 2 en el Teatro Lara y se están viendo cosas muy interesantes.
Habrá muy poquita gente, ¿cómo, ¿no? Está. ¿O es grande la sala?
Caben unas 120 personas o así, no, pero un espacio alternativo donde estoy segura de que vamos a ver cosas muy interesantes. Id a ver esto, id con vuestros hijos, porque son estas obras que van a gustar desde chavales de 10 años para arriba. O sea,
hasta
que
110.
Que es un poco lo que pasa también con La Llamada, que está en el Lara, ¿no? O sea, que como si pasara un tren. Muy, muy recomendable. Y una cosita última, quería decir que se estrenó ayer en los teatros del canal el Ballet de Monte Carlo con Un Lago de los Cisnes revisitado, que va a estar muy poquitos días, que está dentro del Festival de Madrid en Danza y que no lo he visto, lo voy a ver esta noche, pero el Ballet de Monte Carlo es uno de los ballets mejores que hay ahora mismo. A los que les gusta la danza, desde luego es una cita que no se pueden perder.
Viajes del Corte Inglés.
Ya nieva, ¿no?
Nieva,
lo dicen nuestros
oyentes, claro que nieva, hombre.
En Twitter por las
empezó
mañanas.
En Huesca,
¿verdad?
En Huesca además este año se han puesto a nevar, pero cuando estaban durmiendo todavía ya estaban nevando en Huesca.
Ay, qué gusto.
Cuando
se hombre, tiene que
qué candanchú, Formigal, hay que adelantarse, que tanto vaqueira. Formigal, a candanchú.
Se van a gestar teniendo lo que tenemos nosotros aquí, hombre. Bueno, pues con Viajes del Corte Inglés.
Es como el secretario general del PSOE, no estornudo. O sea.
Bueno, pues ya está disponible el catálogo de nieve en Viajes El Corte Inglés, las mejores pistas para disfrutar del esquí. El número de información es el de siempre, el 902-400-454, repito, 902-400-454, la web www.viajeselcorteinglés.es, y sepan que si encontramos un precio mejor, nos lo igualan, eso sí, en Viajes El Corte Inglés.